Buenas tardes, vamos a empezar esta nueva sesión de bases químicas del medio ambiente y vamos a trabajar hoy pues dos temas, ¿no? Energía y medio ambiente y química de la atmósfera, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a empezar. Estos son un poquito los contenidos que vamos a ver. Después veremos ejercicios, ¿eh? Veremos también actividades de PEG y de exámenes de otros años. Energía, recordemos, de la parte de física, sistema internacional son los julios, la equivalencia con las calorías, 4,18 julios es una caloría, o, perdón, 0,24 calorías es un julio. Otra medida de la energía, sabéis que es el kilovatio hora, ¿no? Eso es una unidad de energía, no de potencia. Kilovatio multiplicado hora, ¿vale? Veis que aquí pone kilovatio barra hora, es kilovatio multiplicado hora, ¿eh? Que es una unidad de energía, es 36 × 10⁵ J, un kilovatio hora. Porque un kilovatio, ¿eh? Son 1000 vatios. Y una hora son 3600 segundos. Por lo tanto, un kilovatio hora son 36 × 10⁵ julios, vatios segundo, ¿vale? Ya sabéis que un julio es un vatio multiplicado por segundo, ¿eh? Bueno, tenéis aquí otras unidades de energía, ¿no? El TEP, tonelada equivalente de petróleo, ¿no? Y de carbón, ¿vale? Ya sabéis que como combustibles fósiles tenemos el carbón, el petróleo y el gas natural y suministran un porcentaje muy significativo de lo que es la energía en el mundo actual, ¿no? Sabéis que esa energía forma parte de residuos fósiles que se ha ido depositando durante millones de años, ¿no? Y cuya extracción es muy significativa en los últimos años, ¿no? ¿Qué ocurre con el carbón? El carbón está formado por carbono, está mezclado de otras sustancias, ¿no? Es el combustible fósil más abundante, su combustión genera CO2, pero el problema no es el CO2. El problema es que la combustión incompleta del carbón genera monóxido de carbono, es un contaminante. Además es venenoso. Y después hay otros contaminantes, como el SO2. Que a su vez puede sufrir una oxidación a SO3 y provocar la lluvia ácida. Es que el principal problema es el porcentaje que hay de azufre en el carbón, aparte de otros posibles compuestos, ¿no? En realidad es fácil de extraer, transporte sencillo, ¿no? Y produce una gran cantidad de energía, ¿no? Tenéis aquí algún ejemplo. De reacciones, ¿no? La metanación, por ejemplo, que permiten aumentar la relación carbono-hidrógeno del carbón y sea más, tenga un mayor rendimiento, ¿vale? El gas natural es la parte gaseosa que acompaña al petróleo, es mucho menos contaminante que el carbón. Está formado por hidrocarburos, esencialmente hasta 6 átomos de carbono. Principalmente sería metano, el metano. Se extrae en pozos, etc. También se puede obtener gas natural sintético. Se obtiene por gasificación del petróleo o carbón, que se convierte en CO, en monóxido de carbono y hidrógeno. Que se combinan, ¿no? Que se combinan este monóxido de carbono con el hidrógeno para formar metano, por un proceso catalizado. La ventaja, no produce cenizas, contiene menos azufre, menos emisión de CO2 por unidad de energía. ¿De acuerdo? El petróleo, ya sabéis que es una mezcla compleja de compuestos orgánicos, de hidrocarburos, ¿no? Donde también está impurificado con azufre, nitrógeno, etc. ¿No? El refino se obtiene por una destilación fraccionada, ¿no? Del petróleo, las distintas partes, ¿no? Una parte, la ligera, forma parte de las gasolinas, ¿eh? Aquí tenéis, ¿no? El nafta, de 6 a 8, las gasolinas, ¿no? ¿Cuáles son los intervalos, ¿no? De, digamos, de destilación. El queroseno, ¿no? Fijaos que es átomos de moléculas de 12 a 18 átomos de carbono. Y el gasóleo, por encima de 18 átomos de carbono. ¿Veis lo que se puede obtener a partir de cada uno de ellos? Aceite lubricantes, parafinas, alquitrán, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué es el craqueo? Pues es la descomposición térmica, pirólisis de hidrocarburos de gran tamaño para tener moléculas de menor tamaño. Los productos obtenidos dependen de la mezcla de alcanos, de la presión y de los catalizadores. Otra cuestión es el reformado. El reformado es la modificación de la estructura de las moléculas. El reformado es, por ejemplo, a partir de benceno, obtener el ciclohexano. De los chilenos, el ácido oftálico. Así como el craqueo es la rotura, ¿no? La rotura para tener moléculas, ¿no? De menor peso molecular que se utilizan después en síntesis de polímeros, por ejemplo, ¿no? El polietileno, el etileno para el PVC, etcétera, ¿no? Y en el caso del reformado, pues tenemos modificación de estructuras, obtener compuestos aromáticos, filtración, isomerización, etcétera, ¿vale? Índice de octano. Hay que saberse esta definición. Es una escala arbitraria usada para comparar el poder antidetonante de las gasolinas. Cuando tenemos un 100% de isooctano, ojo que es el trimetil, el 2,2,4 trimetil pentano, 8 átomos de carbono, entonces le damos un índice de octanaje de 100. Y si solo disponemos del N-heptano, índice de octanaje 0. Entonces una gasolina de 98 octanos es una mezcla de hidrocarburos que se comporta como un 98% de isooctano y un 2% de N-heptano, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues muchas veces se aumenta el octanaje, ¿no? Introduciendo determinados aditivos. El tetraetil plomo, ¿no? Compuesto orgánico. El metil terbutiléter, etil terbutiléter, ¿Qué ocurre con estos contaminantes? Pues no, pues es que estos aditivos, como decía, son contaminantes, ¿no? Son resistentes a la biodegradación y sobre todo el plomo, todos los compuestos de plomo, ya sabéis que el plomo es venenoso, ¿vale? Entonces todo esto hace aumentar el octanaje, Bueno, ¿cuál es el problema principal de la utilización de los combustibles fósiles? Bueno, pues emisión de CO2, ¿no? Que contribuye al efecto invernadero. Emisión de óxidos de nitrógeno y de azufre, contribuyendo a la lluvia ácida. Emisión de monóxido de carbono y otros derivados del proceso de combustión incompleta. Eso es uno de los problemas. La combustión incompleta de los hidrocarburos da lugar a monóxido de carbono y otros compuestos, diferente al CO2, ¿vale? ¿Qué puede provocar? Pues enfermedades, contaminación, el smog, hablaremos después. Bueno, y después el gas natural, ya hemos dicho antes que es menos contaminante, ¿vale? Lo que pasa es que todo lleva consigo una serie de problemas. Por ejemplo, el petróleo es transportado en tanques, ¿no? La limpieza de los tanques pues genera residuos y genera contaminación, ¿vale? Los aceites de los vehículos, etcétera. Hablemos ahora un poquito de la energía nuclear. Bueno, y aquí hay que distinguir claramente entre la fisión y la fusión. La fisión nuclear o fragmentación, ojo con la palabra fisión. Fisión quiere decir escindir, romper. Es la fragmentación de isótopos al incidir un neutrón, ¿no? Un núcleo de uranio de masa significativa se bombardea con neutrones y se extiende en dos diferentes. Como veis aquí, uno de bario y otro de kripton. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que a su vez genera neutrones. Entonces, aquí se define la masa crítica como la cantidad mínima de material fisionable para que pueda dar una reacción en cadena autosostenida. Es decir, que se autoalimente de neutrones. ¿Vale? Eso sería la masa crítica de uranio, para que esa reacción ya sea autosostenida, esa reacción en cadena. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la estructura de un reactor nuclear, pues muy brevemente, pues estaría el combustible nuclear, que es el material fisionable, uranio enriquecido, el moderador, para reducir la velocidad de los neutrones de fisión, barras de control para absorber los neutrones que se generan en exceso, refrigerante para absorber el calor producido en la fisión, protector pues para proteger a las personas de los efectos de radiaciones. ¿Y la fusión nuclear? La fusión nuclear, ojo, es fusión, unión, es la unión de dos núcleos ligeros para formar otro de mayor tamaño, más estable y se libera energía también. Es una reacción difícil de iniciar y de mantener. Como combustible, el deuterio, ¿no? Es el combustible más abundante. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que en estas reacciones el único elemento radiactivo es el tritio, ¿vale? El tritio. ¿Cuál problema tiene la fusión nuclear? Pues que todavía no se puede controlar bien la energía que se libera. Y de hecho, pues todas las centrales, ¿no?, son de fisión nuclear. ¿Vale? Bueno, ya sabéis que los mayores problemas de la energía nuclear pues son los accidentes, ¿no?, y los residuos. Esos residuos que tardan muchos años, digamos, en eliminarse. Porque después hablaremos, ¿no?, del tiempo de vida media. Bueno, las energías renovables, ojo. Tecnología de conversión de fuentes de energía diversas que proceden directamente o indirectamente del sol. Bueno, es decir, aquí cuando hablamos de energías renovables tienen unas características singulares. Una de ellas es un recurso energético muy distribuido. Su implantación puede tener lugar en lugares muy diversos, ¿no?, incluido países de vía de desarrollo. Hay que decir que requiere unas inversiones iniciales significativas, pero bajos costes, digamos, de mantenimiento de desarrollo. Por ello, es accesible para países de bajo desarrollo tecnológico y puede producir, pues, genera empleo, En general tiene reducido impacto ambiental, ¿no? Y de hecho, pues, carece, digamos, de esos efectos contaminantes como la lluvia ácida, el efecto invernadero. Y otro factor muy importante que es un recurso inagotable, el mar, el viento, ¿no?, el sol, etcétera, son recursos inagotables. Energía solar, pues calentamiento de edificios producido al sol, acumulación solar, ¿no? Esa energía solar puede ser de carácter térmico o fotovoltaico. Evidentemente tiene un mayor rendimiento las células térmicas que las fotovoltaicas, pero bueno, todo va aumentando, digamos, la eficiencia, ¿no? Los paneles solares, hay unas políticas, ¿no?, de implantación de la energía solar en ámbitos de la administración y en el ámbito privado, público y privado, ¿vale? La energía hidroeléctrica, que aprovecha el movimiento del agua, los saltos de agua, las presas, importante porque no son contaminantes, no emite CO2, pero eso sí puede afectar a los ecosistemas. Cuidado con ese detalle, claro, en función del caudal, ¿no?, que se haga mover, que se embalse, que después se vierta, etcétera. Energía geotérmica, no hay que confundirlo con la energía solar. Es un calor generado en el interior de la Tierra debido a la desintegración de radioisótopos. Tenemos las aguas termales, los volcanes, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? Pues puede haber una contaminación térmica de ecosistemas, y a su vez que se emita pues gases como azufre, Entonces, compuestos de azufre que son contaminantes. La energía eólica es la segunda fuente de energía limpia más importante después de la hidroeléctrica, ¿no? Y Sabéis que uno de los problemas que quizás que pueda tener esta energía eólica es la contaminación visual, ¿no? De esos grandes molinos, ¿no? Etcétera. Energía oceánica, ¿no? Que almacenada en las mareas, las olas, gradientes de temperatura, ¿no? Es más escaso porque depende de la intensidad de esas mareas, ¿eh? ¿Vale? Biomasa, renovable si se utiliza adecuadamente, a través de los recursos agrícolas, ganaderos, etcétera. Y se puede utilizar para producir una gasificación o combustión. ¿Sí? Seguimos. Gasificación, ¿no? Es una combustión pobre en oxígeno, ¿no? Y se forma gas gasógeno. Es que este monóxido de carbono, ¿no? Puede dar lugar después con el vapor, con el oxígeno, dar CO2, o también ese carbono con vapor de agua puede dar monóxido de carbono e hidrógeno. Podemos tener también biocombustibles, ¿no? Y esos biocombustibles para producir glucosa y por fermentación el etanol. La celulosa, ¿no? También para producir también por fermentación el etanol, ¿vale? La biometanización, tratamiento anaeróbico de la materia orgánica, ¿eh? Es transformación, digamos, de una parte fermentable de los residuos en gas metano, ¿vale? Siempre hay que ir con cuidado con estas cuestiones, ¿eh? El hidrógeno como combustible es una reacción también muy limpia. El hidrógeno es un reactivo que no es contaminante, evidentemente. Lo que pasa es que el proceso de reacción con el oxígeno para producir agua es una reacción que libera energía de manera significativa, ¿no? Evidentemente que su grado de contaminación con respecto a los combustibles fósiles es mínimo, ¿no? Generaríamos agua, lo cual es abundante en la naturaleza, ¿no? Y ese hidrógeno se puede obtener también por electrólisis, ¿no? ¿Vale? Por la electrólisis. Por la electrólisis del agua podemos obtener hidrógeno, ¿eh? ¿Cuál es el problema principal? Que es un gas muy pequeño, es muy difundible y es difícil tenerlo encerrado en un recipiente. Su transporte no es fácil y su acumulación tampoco, ¿eh? Aquí tenéis un ejemplo de cómo han ido evolucionando las energías renovables, ¿no? Y que es algo que, bueno, tenéis hasta aquí los datos, ya que son un poquito antiguos, pero que conocéis que bueno, que eso va creciendo, ¿no? Se va creciendo la implantación de las energías renovables, ¿vale? La tendencia, ya sabéis cuál es, disminuir la dependencia con los combustibles fósiles, buscar una eficiencia energética, un ahorro energético y trabajar con las energías renovables. Cuando hablamos de eficiencia energética, de ahorro de energía, es hacer un uso eficaz y eficiente de la energía y también, por otra parte también, en cuanto a los edificios, ¿no? Pues bueno, el aislamiento de los edificios, la cogeneración al aprovechamiento del calor residual, industrias, de hospitales, etcétera. Es decir, ese calor residual volverlo a reciclar y aprovechar, ¿no? Todo esto es importante, ¿eh? Que, ¿para qué? Pues para reducir el consumo de materias primas, ¿no? En definitiva, a producir un ahorro. Bien, pues si os parece, vamos a hacer ahora unas actividades, ¿no? Este tema 8 y después pasamos al tema 9. Vamos allá. Bueno, aquí dice, a ver estas preguntas. Dice, la técnica de aprovechar el calor residual para la producción de energía se llama cogeneración. Efectivamente, esto es así. Lo podéis consultar en el libro, en la página 338, ¿no? Lo tenéis, ¿no? Donde habla de eficiencia energética, ¿eh? Y ahí podéis comprobar, pues eso es lo que es la cogeneración, ¿eh? Lo hemos comentado un momentito aquí también, ¿no? Es una técnica de aprovechamiento del calor residual. Por ejemplo, utilizar el vapor caliente que sale de una instalación tradicional, como puede ser una turbina de producción de energía eléctrica, para suministrar, ¿no?, energía para otros usos, como la calefacción de edificios. ¿Vale? Seguimos. Proceso anaeróbico del tratamiento de materia orgánica se conoce con el nombre de biometanización. Bueno. Dice el proceso aeróbico del tratamiento, no. es el tratamiento anaeróbico, ¿eh? Esto es falso, ¿eh? La frase no está bien, es falso. Si vamos a la página 335 del libro, vamos al apartado 843, ¿eh? Ahí tenemos un poquito lo que es la biometanización. El tratamiento anaeróbico de la materia orgánica se llama biometanización. Metanización. Y es un proceso biológico basado en la transformación de una parte de la fracción fermentable o prescindible, perdón, o putrescible de los residuos del gas metano. Eso tiene lugar en los vertederos, ¿Vale? Actualmente, sin embargo, pues existen tecnologías para almacenar y transportar este gas, ¿no? Y utilizarlo, para aprovecharlo en los vertederos, ¿vale? Bien, seguimos. El proceso de desintegración del torio a protactinio se emite en partículas alfa. Vamos a verlo. Tenemos aquí puesto como símbolo del torio Z, por ejemplo, porque en un principio, aunque podemos poner TH lo que es, no hace falta, ni me lo piden, eso también es una pregunta tipo test, ¿no? 90-234 para dar 91-234. ¿Se emite una partícula alfa? Pues vamos a ver, que hay que aplicar las leyes de Soddy-Fajans, ¿no? Entonces vemos que realmente aquí, para que esto esté igualado, para que Z valga lo mismo, abajo, ¿no? 90 ha de ser igual a 91 más Z, luego Z ha de ser menos 1. Y arriba, 234, la A tiene que ser 0. Es decir, recordad que una partícula alfa es un núcleo de helio, 2,4. ¿Vale? Y por lo tanto, ojo, aquí esto es falso. Lo que se libera es una partícula beta. Bueno, voy a volver aquí. Vamos a ver si esto se mueve. Va, aquí estamos. El índice de octano de una gasolina es el valor referido al 2244 tetrametilpentano, al que se designa valor 100. No, es falso. Hemos visto antes, vamos a la página, si queréis, 323 del libro, ¿no? Y se refiere al 224 trimetilpentano, en total 8 átomos de carbono. Lo llamamos el isooctano, ¿vale? Lo podéis comprobar en la página 323. ¿Vale? Y es el índice de octano. ¿De acuerdo? Bueno. Que se toma índice de octano 100, ¿no? Al isooctano, que es el 224 trimetilpentano. Seguimos. Y estas dos últimas preguntas dice: la fusión nuclear se basa en la propiedad de algunos isótopos de fragmentarse al incidir sobre ellos un neutrón. Eso es falso también, ¿no? La fusión es la unión, no es la fragmentación. Aquí tenéis, esto lo tenéis en la página 327 del libro, os habla de la fusión nuclear, y está claro que en esa fusión nuclear es la unión de dos núcleos ligeros, como es el deuterio y el tritio, para dar el helio, ¿no? Y se libera un neutrón, ¿vale? Venga, falso, El gas natural es un combustible menos contaminante que el carbón, porque no produce cenizas y contiene menos azufre que el carbón. Eso es verdad, Claro que sí. Hemos dicho antes, ¿no? Página 324, página 325, vemos cómo efectivamente el gas natural es menos contaminante, ¿Vale? No hay cenizas, su porcentaje de azufre es menor, y evidentemente eso favorece. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora, pues ya, al tema siguiente, que hemos dicho que veríamos el tema 9. Aquí estamos. Química de la atmósfera. Ah, este no es, perdonadme. Aquí. Bueno, vamos con la química de la atmósfera. Es un poquito lo que vamos a ver, las regiones, las características, regiones de la atmósfera, características. Bueno, la atmósfera. Bueno, la atmósfera es una capa delgada, ¿no?, formada por gases que rodean nuestro planeta. Es importante, ¿no?, la presencia de la atmósfera. Sin ella, pues la vida tampoco sería posible. Contiene sustancias imprescindibles, como es el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, ¿no?, para crear la materia y obtener energía. Pero nos protege, protege al planeta de rayos cósmicos, de radiaciones electromagnéticas, etcétera. Y es esencial para el ciclo hidrológico y estabilizar la temperatura, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ahí, pues también se acumulan los distintos contaminantes, ¿no? Bueno, en lo que es la química atmosférica hay una serie de fenómenos químicos y tenemos que hablar de una composición. Bueno, regiones de la atmósfera, la troposfera, la parte más próxima a la corteza, tiene una composición homogénea, excepto el vapor de agua. Cuidado con eso. El vapor de agua tiene una composición variable y depende de las distintas zonas, ¿vale? Distintas zonas. Su temperatura disminuye con la altura, ¿vale? Llega a ser de menos 56 grados centígrados. Pasemos a la estratosfera, ¿eh? Desde la troposfera hasta 50 kilómetros, su temperatura es mayor que la troposfera. Aumenta con la temperatura. Veamos este proceso inverso, ¿eh? Y tiene una alta concentración de ozono. Importantísima. Ese ozono que nos protege de los rayos, ¿eh?, UVA, etcétera. Venga, la mesosfera. La mesosfera, ¿no?, de 50 a 85 kilómetros, ¿no?, la temperatura disminuye a menos 90 grados centígrados. Y por último, la termosfera, cuya temperatura es desde los 85 kilómetros, llega hasta 1200 grados centígrados. Fijaos estas variaciones de la temperatura de carácter inverso en un caso y en otro. ¿Cómo varía la temperatura? ¿Vale? En las distintas zonas. Bueno, la atmósfera es más densa, la próxima a la corteza terrestre, también tiene su sentido, ¿no?, por la cuestión gravitatoria. La densidad en general disminuye con la altura, pero el 99% de la masa se encuentra en los primeros 30 kilómetros. Por lo tanto, la troposfera, en la troposfera tendríamos ahí más del 70% de la masa. La presión atmosférica depende de la altura, por lo tanto va a disminuir con la altura, aunque también depende de la temperatura. Y aquí veis que la temperatura, como hemos comentado, varía en las regiones y hay distintos fenómenos de inversión de la temperatura. Hay casos en que aumenta la temperatura con la altitud. ¿Vale? Bueno, veamos aquí en la troposfera, que es la zona más próxima a la corteza, tenemos esa composición en volumen, ¿no? Hablar de composición en volumen es lo mismo que la composición en moles, ya lo sabéis, ¿eh? Principalmente nitrógeno y oxígeno. Y muy poquito, ya veis que el porcentaje no llega ni al 1% en volumen de dióxido de carbono y gases nobles, ¿vale? Gases nobles. Mientras que el vapor de agua tiene concentración variable, ¿vale? Bueno, y hay trazas de determinados gases, ¿no?, como el metano, óxidos de nitrógeno, compuestos fluorados, ¿eh? Eso tiene un origen antropogénico. Bueno, el tiempo, bueno, el valor de la temperatura, presión y humedad, las precipitaciones, el clima. Bueno, ya sabéis que hay una evolución del cambio climático, ¿no? Y que, bueno, todo ello está producido, digamos, por las emisiones, por los efectos invernadero, ¿no? Y siempre se tiende, pues, intentamos, ¿no?, reducir esos efectos secundarios de los contaminantes, ¿no?, de esa modificación, digamos, de la temperatura media del planeta, ¿eh? Eso es importante tenerlo presente siempre, ¿vale? El vapor de agua, como os decía, pues depende de las regiones de la Tierra, ¿no?, pero varía, ¿eh? Pues hay zonas polares que solo tienen menos de un 0,01%, mientras que los trópicos llega hasta el 5%. También es bueno conocer La definición de humedad relativa es importante, que expresa la cantidad de vapor de agua presente en el aire como tanto por ciento de la cantidad máxima de vapor de agua que tendría a esa misma temperatura, si estuviese saturado. Es decir, esta humedad relativa en tanto por ciento sería la presión de vapor, ¿no? Partido la presión de vapor saturado, ¿no? En tanto por ciento. ¿Qué presión de vapor tenemos? ¿No? De agua. Partido la presión de vapor cuando el aire está saturado al 100% y multiplicado por 100. Esto sería la humedad relativa, ¿vale? Se da en porcentaje, ¿vale? Un 80%, un 30%, ¿no? ¿Vale? Bueno, el ciclo hidrológico lo conocéis. Uy, perdonad, se pasó muy rápido. Tenemos el vapor de agua, las condensaciones, las precipitaciones, ¿no? Bueno. La evaporación, la respiración, la filtración, es algo que es un continuo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono y el vapor de agua? Bueno, pues junto con otros gases, forman los gases de efecto invernadero. Ojo, el CO2 y el agua, es decir, los gases de efecto invernadero son imprescindibles. Otra cosa es el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero, ¿vale? Pero siempre ha habido gases de efecto invernadero para mantener la temperatura, el clima en la superficie terrestre. ¿Qué tiene de importancia el vapor de agua, el CO2? Que absorben las radiaciones infrarrojas, tienen gran poder calorífico e impiden que el calor irradiado por la Tierra vaya al espacio. Pero la temperatura en la superficie terrestre sería muy baja. Ayudan a mantener la atmósfera templada. ¿Pero qué ocurre? Ese es el problema. Que tengamos gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Entonces, esto hace, digamos, que se retenga más calor del deseado. Al retener más calor del deseado, se produzca ese cambio climático. El ozono estratosférico tiene una actividad protectora por su capacidad de absorber radiaciones ultravioleta. Nos protege, ¿no?, del cáncer de piel. Es una molécula con 3 átomos de oxígeno. Tiene esta forma triangular, ¿no? Y su formación la tenéis aquí escrita, como veis, ¿no? ¿No? A partir de radiaciones electromagnéticas, ¿no? Con átomo de oxígeno, en una reacción fotoquímica, ¿no? Y es un proceso cíclico que se va formando y se va destruyendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Con radiaciones con longitudes de onda inferiores a 320 nanómetros, ¿eh? Son radiaciones bastante energéticas, ¿eh? ¿Qué pasa? Que el ozono se puede destruir. ¿Y cómo se destruye el ozono de la estratosfera? Pues con radicales libres, con compuestos clorocarbonados, átomos de cloro, átomos de bromo, ¿no? El monóxido de nitrógeno, radicales hidroxilo. Y todo eso, pues, ha generado lo que es el agujero de ozono, ¿no? Disminución de la capa de ozono estratosférico. Ese es el ozono bueno, el que hay que mantener y hay que procurar, digamos, que no desaparezca. El ozono estratosférico, que no hay que confundir con el ozono troposférico, que veremos después que es el contaminante, ¿vale? Entonces, el objetivo para mantenerlo es reducir las emisiones de estos gases clorofluorocarbonados, ¿vale? Mayor concentración de ozono en las zonas medias y bajas de la estratosfera, ¿no? Entre 15 y 25 kilómetros. Aquí tenéis la unidad, ¿no? Dobson, que equivale a una capa de ozono de una centésima de milímetro de espesor en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Vale? Bien, seguimos. El carbono, ya sabéis que es la principal fuente, ¿no?, de origen de las biomoléculas. A partir del carbono, ¿no?, evidentemente el dióxido de carbono y agua da lugar, mediante energía lumínica, ¿no?, la formación de hidratos de carbono. Estamos hablando, como bien sabéis, de la fotosíntesis, ¿eh? La energía lumínica se transforma en energía química, ¿vale? mientras que la combustión es una reacción química donde los elementos se combinan con oxígeno para liberar calor. De hecho, los combustibles fósiles es esto, ¿no? La combustión, ¿no? De esos, del petróleo, del carbón, del gas, ¿no? ¿No? Da lugar, ¿no? A la formación de CO2, ¿no? Y eso da lugar a que, pues a la formación de, a la liberación de energía. Es un proceso de oxidación, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno. Aquí tenéis este diagrama, ¿no? De cómo tiene lugar este CO2, cómo el CO2, ¿no? Se emite a la atmósfera y cómo vuelve de la atmósfera a la superficie terrestre, ¿no? En los procesos de fotosíntesis. A partir de la respiración y de la combustión se libera CO2, ¿no? Y el proceso de fotosíntesis se recupera ese CO2. El problema es el CO2 antropogénico, ¿no? Del uso excesivo de esos combustibles fósiles, ¿vale? Pero la respiración siempre ha existido de los animales, ¿eh? Y de las personas, vamos. El nitrógeno forma parte de las proteínas, de animales y plantas, ¿no? Esenciales para el desarrollo de los seres vivos. Las plantas no asimilan el nitrógeno atmosférico. Esto es importante saberlo, ¿eh? Que las plantas no asimilan el nitrógeno atmosférico como tal. Se tiene que convertir. Se tiene que convertir en primer lugar en iones amonio y después en nitratos. En nitratos, ya sabéis que los nitratos son fertilizantes y la fijación química del nitrógeno, ¿no? La fijación química del nitrógeno, en primer lugar, se puede hacer en el laboratorio con síntesis del amoníaco, ¿no? Que a su vez después se puede transformar en nitratos y sales amónicas, que son los fertilizantes. Pero en la naturaleza, la fijación biológica del nitrógeno con bacterias, ¿no? La conversión de nitrógeno atmosférico, ¿no? En ion amonio y posteriormente mediante oxidación a iones nitrato. Bien. Un momentito. Bien. La contaminación atmosférica, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la contaminación atmosférica. Es la concentración elevada de determinadas sustancias que tienen un origen antropogénico, ¿no? Da lugar a unos efectos de carácter local, como puede ser el smog, la lluvia ácida, ¿no? Y, evidentemente, claro, alguien puede decir, también puede producirse la lluvia ácida con la emisión de gases de los volcanes. Y eso es algo natural, sí, efectivamente, ¿eh? Efectivamente, pero eso siempre ha existido en la naturaleza. Cuando entra en erupción un volcán, emite gases que tienen alto contenido en azufre. Y eso puede generar lluvia ácida, etcétera. Sí, efectivamente. Pero el mismo sistema, la misma naturaleza, lo absorbe y lo regenera. Otra cosa es la fuente de contaminación de origen antropogénico, ¿vale? El smog, hay dos tipos de smog, el smog industrial y ese smog de Londres, que ya sabéis que en el 52 causó una gran mortandad, ¿no? Este smog, esta niebla, ¿no? Tiene un alto contenido en cenizas, ¿eh? Hablaremos después en alguna pregunta. Bueno, ¿qué pasa con los contaminantes? Que son arrastrados por la lluvia, por los vientos, ¿eh? La concentración de contaminantes en las bolsas de aire, ¿no? ¿Vale? Formación de nuevos contaminantes, ¿no? Por reacciones fotoquímicas, ojo, el smog fotoquímico o el smog de Los Ángeles, el smog de Madrid, por ejemplo, de zonas tibias y soleadas, que es diferente al smog de Londres, ¿eh? Se produce por contaminantes secundarios, mientras que el smog tipo Londres se acumula en bolsas de aire húmedo y fresco, días de invierno, producido por contaminantes primarios, ¿eh? Veamos la diferencia. Por contaminantes primarios. Contaminantes primarios, ¿cuáles son? Los que se emiten directamente a la atmósfera. El monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas sólidas, ¿no? Líquidos que dispersas, partículas sólidas, las cenizas que se dispersan, ¿no? Algunos compuestos orgánicos. ¿Cómo tienen su origen? En la combustión del carbono, derivados del petróleo, de la gas natural, Tiene efectos sin duda perjudiciales para la salud en la agricultura, Y bueno, estos contaminantes primarios hay que controlarlos y evitar la contribución antropogénica en la medida de lo posible. El monóxido de carbono, ¿no?, se forma en la combustión incompleta de un combustible fósil, ¿vale? El problema del monóxido de carbono es que es venenoso, Cuidado. Ya sabéis todos esos accidentes que ha habido en los hornillos por la combustión incompleta, del carbón, etcétera, Siempre hay que tener todo bien ventilado en esos casos, Cuando se utiliza el carbón. Tenemos altas concentraciones de monóxido de carbono, pues debido puede ser al tráfico rodado, ¿no? Entonces lo que pasa es que siempre es cierto que siempre se utilizan convertidores catalíticos, es una mezcla de metales, para evitar la formación del monóxido de carbono, Ya sabéis que es venenoso, ¿no? Se combina con la hemoglobina y impide el transporte de oxígeno, Dióxido de azufre, otro contaminante primario muy importante. Está principalmente mezclado en los combustibles fósiles, principalmente el carbón, ¿no? También se obtiene en los procesos industriales como la fundición de metales, están las erupciones volcánicas también, y los procesos de putrefacción. Ojo, ahí también se libera azufre. Los compuestos de azufre tienen un olor muy característico. Tiene un olor muy característico y también es una forma de detectar un gas. ¿Vale? Es un irritante pulmonar y puede dar lugar al origen de la lluvia ácida mediante la posición-oxidación. Aquí lo tenéis. Oxidación del SO2 a SO3 y después con la humedad formar el ácido sulfúrico. Y da lugar después al mal de la piedra, ya que este ácido disuelve el carbonato de calcio, formándose CO2 y agua, ¿no? La corrosión del hierro, ¿no? Favorece la corrosión del hierro en medio ácido, ¿no? Toda la arquitectura también que puede haber, ¿no? Puentes, etcétera, de hierro, los ataca, ¿no? Óxido de nitrógeno. Óxidos de nitrógeno se forma también la combustión, ¿no? De combustibles fósiles, ¿no? Y están ahí impurificados. Y ese nitrógeno con el oxígeno, da óxidos de nitrógeno, ¿no? Y su origen principal, pueden ser los vehículos, las centrales eléctricas, ¿no? Y da lugar también a la lluvia ácida, ¿vale? La lluvia ácida. Entonces, interviene también de forma muy directa en la formación del smog fotoquímico, ¿vale? Venga. Más contaminantes primarios, aquí tenéis el formaldehído, se obtiene por oxidación del metanal, el acetaldehído, por oxidación parcial del etanol, el benceno, ojo, cancerígeno, mucho cuidado con él, Forma parte de lo que son los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Hidrocarburos policíclicos también, naftaleno, antraceno, etcétera, ¿no? Son subproductos de la combustión del carbón, ¿no? Y tienen, digamos, efectos secundarios muy negativos. Otras contaminantes primarias son partículas, ¿no? Las cenizas, por la quema de combustibles fósiles, incendios, erupciones también, y produce efectos muy negativos también. ¿Qué es eso del smog fotoquímico? El smog fotoquímico, como ya hemos avanzado, ¿no? Es una neblina amarillenta que aparece en las grandes ciudades. Esto es el smog fotoquímico, formado por contaminantes secundarios, como es el ozono. Veremos en temas sucesivos, hablaremos más de contaminantes secundarios, ¿vale? El ozono troposférico forma parte de estas neblinas, siendo responsable del smog fotoquímico, ¿vale? Se forma por reacción con óxidos de nitrógeno. Lo hemos dicho antes, que el óxido de nitrógeno es un contaminante primario que favorece la formación de contaminantes secundarios, como es el ozono. Entonces, los hidrocarburos volátiles forman radicales que reacciona con el monóxido de nitrógeno, ¿no? Impidiendo que destruya el ozono troposférico y se acumule. Claro, es que el dióxido de nitrógeno, ves aquí la reacción fotoquímica, se forma el radical monóxido de nitrógeno y oxígeno atómico, que reacciona con el oxígeno molecular para formar el ozono. Entonces, ese ozono troposférico que interesaría destruirse a partir del monóxido de nitrógeno, no se llega a destruir. ¿Por qué? Porque tenemos hidrocarburos volátiles que forman radicales que reaccionan con el monóxido de nitrógeno e impiden que ese monóxido de nitrógeno no destruya el ozono. ¿Vale? ¿De acuerdo? Actividades antropogénicas que destruyen el ozono estratosférico, lo hemos hablado antes. ¿Vale? El agujero de la capa de ozono, pero que contribuyen a la formación del ozono troposférico, el smog fotoquímico. ¿Vale? Son dos cosas diferentes, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a unas actividades, si queréis. Aquí tenemos, vamos a ir a estas preguntitas que tenemos aquí. Dice, tres regiones más importantes de la atmósfera son troposfera, estratosfera y ionosfera. Entonces, ¿verdad? ¿No? La ionosfera, recordad que forma parte de ella la mesosfera y la termosfera. Página 353 del libro. Si lo queréis comprobar, si lo queréis revisar, tenéis las partes, digamos, de la atmósfera, las regiones de la atmósfera. Es verdadero, El ozono, el CO y el SO2 y el benceno se consideran contaminantes primarios. Eso es falso, porque el ozono no es un contaminante primario, lo que acabamos de ver, es un contaminante secundario. Trabajaremos en otro tema más esos contaminantes, El monóxido de carbono, el dióxido de azufre y el benceno sí que son contaminantes primarios, pero el ozono no. Podemos ir a la página 379, ¿no? Que hablamos del smog fotoquímico, ¿no? En ese smog fotoquímico, hablamos de esos contaminantes secundarios, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno. Los gases de efecto invernadero ayudan a mantener la atmósfera templada y son imprescindibles para que exista vida sobre la Tierra. Eso es verdad. Es decir, ya lo hemos dicho, que los gases de efecto invernadero son imprescindibles y ayudan a tener un clima templado. Otra cosa son los efectos, ¿no?, de un exceso de gases de efecto invernadero, ¿no?, ¿vale?, que producen ese cambio climático, ¿no? Claro, las fuertes emisiones de CO2, ¿no? Así como otros gases, ¿no? Como el ozono troposférico, ¿no? Que también contribuye a ese cambio climático, ¿vale? Y hay otros compuestos también, que ayudan también a ese cambio climático, a ese efecto invernadero, ¿vale? Óxidos de nitrógeno, etcétera. La desaparición de la capa de ozono estratosférico produce un enfriamiento del planeta. No, el ozono estratosférico no es lo mismo que el ozono troposférico. El ozono estratosférico es el ozono bueno, ¿no? Y tiene una finalidad protectora, de los rayos ultravioleta, nos protege de los rayos cósmicos, etcétera, ¿vale? Es el ozono troposférico, la troposfera, la que produce la desaparición podría contribuir, pero bueno, es que son gases, estamos mezclando cosas, porque no interesa que haya ozono troposférico, por ese efecto que produce, incrementa ese efecto invernadero, ¿vale? Seguimos. Si un aire tiene una concentración de ozono del 0,02% en volumen, su concentración en ppm. ¿Qué son las concentraciones en ppm? ppm es una relación de un millón, por ejemplo, mililitros, decímetros cúbicos y metros cúbicos. Ves que aquí está indicado es una relación 1 a 1 millón, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es convertir esta relación, que es del 0,02%, 0,02 mililitros por 100 mililitros, ¿no? Por 100 mililitros de aire tenemos 0,02 mililitros de ozono a ppm. Hemos de convertir, ¿no?, estos mililitros de aire a metros cúbicos. Un metro cúbico es 1 millón de mililitros. O de centímetros cúbicos, si queréis, es lo mismo, ¿vale? Y entonces, simplificando, ¿no?, tendríamos estos mililitros y estos mililitros, me quedarían mililitros, ¿no?, mililitros de ozono, 200 mililitros de ozono por metro cúbico de aire. ¿Vale? Es una relación, 1 es a 1 millón, por lo tanto es ppm. Ppm puede ser en volumen, en masa a volumen o en masa a masa. Aquí en este caso es volumen, ¿no? Vamos ahora con preguntas que han ido saliendo en exámenes de estos temas 8 y 9. Venga, vamos allá. Me dice aquí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Bueno, pues la energía nuclear está considerada como una energía renovable. Pues no, eso es falso, evidentemente. Las definiciones de fusión y fisión nuclear que aparecen aquí son correctas. Las podéis consultar en las páginas 326, 327, puntos 831, 832. En este caso sí que son correctas. Fisión, escisión. Fusión es la unión de núcleos ligeros. Fisión es la escisión de un núcleo pesado. ¿Vale? Bueno, la C. Seguimos. Afirmaciones siguientes. Vamos a ver estas afirmaciones, ¿qué decimos de ellas? La fisión nuclear permite unir de forma controlada átomos de hidrógeno. No, ya hemos dicho que la fisión es la escisión. ¿Los combustibles fósiles son una fuente de energía inagotable? No, no es inagotable, ni mucho menos. Son agotables, no son renovables. ¿El gas natural es más contaminante que el carbón? Lo contrario, ya lo hemos explicado, ninguno es verdadero, ¿De acuerdo? Es deseable que la concentración de ozono en la estratosfera no disminuya y que la existente en la troposfera pues disminuya. Verdadero, ¿no? Está claro, ¿no? Ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? El ozono troposférico es el contaminante secundario y el ozono estratosférico se mantenga para protegernos, ¿no?, de los rayos ultravioleta, etcétera. Esta siguiente reacción, ¿no?, ¿qué partícula se libera? Pues tenemos el polonio que se da plomo. Fijaos que aplicamos aquí las leyes de Soddy Fajans, ¿no? Y que tenemos polonio 84, nos da plomo 82, por lo tanto Z ha de ser 2. Y de ese elemento, de ese núcleo atómico, A, si pasa de 212 a 208, A tiene que ser 4. Por lo tanto, estamos hablando de un núcleo de helio, una partícula alfa. Recordemos que una partícula alfa coincide con un núcleo de helio, ¿vale? Las dos cuestiones son las mismas. Un núcleo de helio es una partícula alfa, tiene dos cargas positivas, Es el núcleo solo, ¿vale? Tiene dos protones y dos neutrones. Indicar si los procesos a partir de los cuales se obtiene energía nuclear poniendo ejemplo y señalar ventajas y desventajas. Bueno, pues aquí yo os invito a que vosotros vayáis al libro, a la página 326, ¿no? Y lo miréis, ¿no? Y veáis aquí, esto es una pregunta de desarrollo. Ya sabéis que este año todo va a ser tipo test. No va a haber preguntas de desarrollo, pero bueno, se puede hacer una pregunta de desarrollo, se puede convertir en tipo test preguntando algunas cosas, ¿no? ¿No es verdad? Nombrar las regiones de la atmósfera, indicar la composición en la que está más cercana en la superficie terrestre. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? La forma más cercana, ya sabéis que la troposfera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, podéis, de alguna manera, tenéis ahí en el libro, en la página 352, la composición, Venga, vamos con esta otra cuestión. Dice, indicar cuál de las siguientes frases es falsa. El primero, el craqueo, es la descomposición térmica de hidrocarburos de gran tamaño para producir otras de menor peso. Eso es verdadero. Tienes aquí puesto la página y todo. El reformado de petróleo es la descomposición térmica pirólisis de hidrocarburos de pequeño tamaño para obtener moléculas de menor peso molecular. No, eso no es el reformado. Reformado, modificación de las estructuras, aromatización, isomerización, etcétera. ¿Vale? El índice de octano, octanaje, es una escala arbitraria que se utiliza para comparar el poder detonante de la gasolina, eso sí. Podéis compararlo, aquí tenéis la página 8.2, la página 323, 8.2.3, la definición de octanaje que lo hemos visto también. ¿De acuerdo? O completar la siguiente reacción nuclear. Bueno, tenemos aquí el hierro, ¿no? 26, 54, ¿no? Y que nos genera el hierro 26, 56 y dos átomos, dos protones, ¿no? UH11. Entonces, si tiene que mantenerse constante la Z y la A en la reacción, es decir, el número de nucleones totales ha de mantenerse constante, 26 más Z ha de ser igual a 26 más 2. Y 54 más A ha de ser igual a 56 más 2, porque es 2 por 1. Y a partir de aquí vemos que la partícula X es una partícula alfa, es un núcleo de helio, ¿vale? Entonces lo que interacciona es un núcleo de helio, es el apartado A. X, A, núcleo de helio, partícula alfa. Bueno, en cuanto a la pregunta de desarrollo que cayó en ese año, pues tenéis aquí el punto 982 de contaminantes primarios del libro y podéis, digamos, darle una leída para profundizar un poquito más, ¿vale? Bien, de esta pregunta que tenemos aquí, dice que todos son contaminantes primarios. Bueno, pues todos lo son menos el ozono, El apartado B es el correcto, ¿vale? Ya hemos dicho que el ozono no es un contaminante primario, es un contaminante secundario, que se forma a partir de contaminantes primarios en la troposfera, ¿vale? El índice de octano o octanaje lo hemos visto también. Si lo queréis consultar, la página 323 del libro. Aquí tenemos otro. Las reacciones nucleares para la obtención de energía nuclear. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la falsa? El apartado A es correcto, ¿no? El apartado también, porque la energía nuclear se utiliza para obtener energía eléctrica, térmica, mecánica, ¿no? Todo está bien. El futuro de la fisión nuclear se plantea como una opción más eficiente, segura y limpia que la fusión nuclear. Eso es verdad, ¿no? La fisión, la unión de dos núcleos ligeros, el único componente radiactivo sería el tritio, ¿no? Y evidentemente es mucho más limpia, menos contaminante. El problema es controlarlo, controlar la energía que se libera. Eso no se ha conseguido de forma adecuada. Aquí, bueno, la humedad relativa. Esto vuelve a aparecer en el tema 10, por eso pongo esta señalización. Pero bueno, lo podemos hacer porque lo hemos comentado, ¿no? He puesto la fórmula, Ya he puesto la fórmula en el, cuando hemos visto la química de la atmósfera. Hemos definido la humedad relativa porcentual como la de presión de vapor actual partido de la presión de vapor de saturación, ¿no? Bueno, pues si dividimos la presión de vapor que tiene el aire partido de la presión de vapor de saturación, la presión de vapor del agua, tendremos en cada caso el porcentaje de humedad relativa, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál de las siguientes frases es falsa? Las reacciones nucleares para la obtención de energía nuclear. Bueno, esta sí que es verdadera, lo hemos visto, ¿no? La B también es verdadera. Y la fusión nuclear se basa en que algunos isótopos fusionarse con un neutrón. No, esto la fusión no puede ser. No, la fusión no es la propiedad de algunos isótopos de fusionarse con un neutrón que inicia, que incida sobre ellos. No, esto no va así. Se libera un neutrón al unirse dos núcleos ligeros. Eso era la fusión, ¿vale? La C es la falsa. Bueno, la definición de humedad relativa, ¿no? la podemos ver también en el tema 10, aquí os he hecho la referencia, pero también aparece en el tema 9, así que por eso está también, lo pongo aquí, la relación entre la cantidad de vapor que de agua que contiene el agua que la resistencia si estuviese completamente saturada, ¿vale? ¿Efectos de gases invernaderos? ¿Consecuencias? Pues esto es una pregunta de teoría que cayó en ese momento. Lo podéis consultar en el punto 961 del libro, página 360. Ya sabéis que este año todo es tipo test. Casi todo el nitrógeno atmosférico es el nitrógeno molecular. No puede ser metabolizado por tal por la mayoría de organismos vivos, efectivamente. Eso es lo verdadero. Ya sabéis, lo hemos visto antes, las bacterias transformaron en ion amonio y después por oxidación en nitratos, ¿vale? Los gases de efecto invernadero absorben la radiación solar en la zona del infrarrojo, de alto poder calorífico, y retienen, digamos, esas radiaciones para mantener ese clima templado. Las principales radiaciones, alfa, beta, gamma, lo veremos también en temas sucesivos. Venga. Seguimos. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. La energía nuclear no es renovable, evidentemente. La fusión nuclear se basa en algunos isótopos de fusionarse con un neutrón. No, eso es la fisión. La fisión. Las reacciones nucleares para la obtención de energía nuclear se da en los núcleos de algunos isótopos de distintos elementos químicos. Eso es verdad. ¿Vale? El C es verdadero. ¿Vale? Composición del aire seco, de la troposfera. ¿Qué podemos decir? Pues contiene igual porcentaje de oxígeno y nitrógeno. No, porque es el 80%, ¿no? Prácticamente de nitrógeno. Los gases nobles forman parte, junto al hidrógeno, la cuarta parte, ni hablar. ¿El vapor de agua representa el 10%? Tampoco, porque tiene composición variable. Ninguna es verdadera. ¿Vale? Aquí tenéis otra del torio, ¿no? Que en este caso libera, dice que 6 partículas alfa. Lo que hacemos es, otra vez, la ley de Sodi-Fajans. Tiene que cumplirse que Z de reactivos y productos, la suma de todos ellos, sea invariable. Entonces 90 tiene que ser igual a Z más 12, porque es 6 por 2, 6 partículas alfa. Y 262 es igual a A más 24, 6 por 4, 24. Y me quedará este núcleo 78-208. Que corresponde a la opción C, como veis. Otra pregunta de desarrollo de energía renovable, página 324.84, ¿no? Otra reacción nuclear, como veis aquí, ¿no? Donde el polonio está transformándose en plomo, hemos hecho una muy similar hace un momentito, así que no voy a incidir en ello, ¿no? En la pregunta del dióxido de nitrógeno, ¿no? ¿Qué podemos decir? Forma parte de contaminantes gaseosos que se producen como consecuencia del tráfico rodado, efectivamente, y de quema de combustibles fósiles. Contribuye a la formación y modificación de otros contaminantes del aire como el ozono, así como la aparición de la lluvia ácida, perfecto. ¿Y es un producto de descomposición del ácido sulfúrico? Ni hablar. No. No se descompone. El nitrógeno se puede descomponer del sulfúrico. Entonces eran las dos primeras son verdaderas. ¿En qué consiste el smog fotoquímico? Pues lo tenéis allí en el apartado 9.9, ¿no? Lo hemos visto un poquito al principio en la teoría. Pues otra reacción nuclear, ¿no? En este caso el indio con el estaño, ¿no? Otra vez que se cumpla que la suma de los nucleones, de los protones y de los números másicos coincidan de reactivos y productos. Por lo tanto, en este caso no se libera una partícula alfa, como ha sido en los últimos casos anteriores, sino que Z ha de ser menos 1, como veis, y la A ha de ser 0. Por lo tanto, estamos hablando de una partícula beta. El ozono troposférico, ya sabéis, esos efectos del smog, página 390. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La formación del ozono estratosférico favorece la formación de la capa de ozono. Sí. El ozono presente en la troposfera es un contaminante atmosférico primario. No, es secundario. Los gases de efecto invernadero absorben la zona de radiación de la zona de infrarrojo. Eso es verdad. La falsa es la B. alfas. ¿Qué son las partículas alfa? Son núcleos de helio de alta velocidad. ¿Vale? Ya para acabar, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, ¿no? Cuando un núcleo atómico emite una partícula gamma, permanece invariable su Z y su A. Eso es verdad. Las partículas alfa son partículas de gran velocidad emitidas por el núcleo. No, no son de gran velocidad. No son electrones. No, no, no. Son núcleos de helio. El apartado C, cuando se emite una partícula beta, Z disminuye en 2 y 4A. No, no, no. Aumenta beta, aumenta Z en una unidad y A no cambia. El smog tipo de Londres, cuidado, no hay que confundirlo con el smog tipo de Los Ángeles, Madrid, de climas de verano, climas templados. Son partículas, compuestos orgánicos, óxidos, ¿vale? Otra vez aquí el polonio y el plomo, ha salido varias veces, como veis, ¿no? Y en el 13, la afirmación cuál es falsa, es que los aditivos se utilizan para aumentar el octanaje, ¿eh? El apartado C es la falsa, ¿lo veis? No, las otras dos son correctas, ¿eh? Pero esos aditivos se utilizan para aumentar el octanaje. Y se acabó. ¿Vale? ¿Qué os parece? Bueno, pues muchas gracias. Creo que hemos visto los dos temas, los ejercicios que han salido en exámenes. Y hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias.